Muy bien, ahora en la máquina de pensar le vamos a dar la bienvenida a Pablo Tiago Roca, director del Museo Figari. ¿Cómo le va, señor?
¿Cómo anda, señor? ¿Anda bien?
Bien, 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 aquí andamos con en esta semana dedicada acá a la máquina de pensar a pinceles y lápices, la vanguardia de los años 30, estas vinculaciones que hay. Esto obviamente tiene que ver con una exposición que está ocurriendo en el Museo Figari y también con el libro de Alfredo Mario Ferreiro, Se ruega no dar la mano, que es un libro que, un facsímil de poesía de Ferreiro, este hombre, de este vanguardista uruguayo, que se va a presentar precisamente en este contexto, ¿no?
Exacto, en el museo el martes 23 de julio, si no me equivoco, lo va a presentar Luis Bravo y es una edición de, bueno, de la editorial de Maca Chincha Gurú con el grupo
Irrupciones.
Irrupciones, el grupo editor.
Esto va a ser a las 19:30 horas, ¿no? Dice
Exacto,
acá.
esas forma parte de una serie de actividades que se hicieron y se están haciendo bajo el título de Entre Líneas, en donde se invita, hasta ahora las dos ediciones pasadas de estas Entre Líneas, fueron con poetas de hoy que leen poetas de ayer, de estas dos décadas que estamos revisando con la muestra, la década del 20, la década del 30, los poetas de los años 20, los poetas del centenario, agrupados un poco arbitrariamente en esas con esas promociones, y que además intervienen artistas plásticos contemporáneos dibujando, ilustrando lo que acontece en ese momento. Eso, hubieron ya dos de estas actividades que fueron muy, muy ricas,
¿Cómo salieron?
muy,
Porque ahí, entre ellas estuvieron, bueno, Eliane Stolarz, que acá ha pasado varias veces por la máquina de pensar, Felipe Seco, digo artistas visuales, ¿no? Martín Vergés y Santiago Velasco, ¿no? Estos no los conozco.
sí.
La idea es que mientras hay dos poetas que están leyendo, por ejemplo, Manuel Barrios lee a Álvaro Figueredo o a Carlos Sabater Casti, o Silvia Guerra lee a Esther de Cáceres y Vicente Vasomaglio. En fin, hay un artista visual que mientras ese poeta lee esa poesía,
Va
genera
dibujando
algo.
a algo que tiene que ver o con esos poetas del pasado o con los que están leyendo, porque algunos de estos poetas también introdujeron algunos de sus textos.
Ah, también
Sí,
leyeron
hicieron
algo de
una
eso.
especie de
Ajá, un mix,
diálogo,
así.
un mix con buscando un diálogo entre la contemporaneidad y la historia de la poesía, o la historia vuelta a reinterpretar. Y lo que ellos van dibujando, lo que los artistas visuales van dibujando, se iba proyectando en uno de los patios interiores del museo, en estos pozos de aire, en una especie de circuito cerrado, de modo que el público podía ver y escuchar a los poetas y también ver en pantalla grande lo que estaban haciendo los artistas visuales,
¿Cómo
como
era?
un modo digamos, de que el museo pudiera apropiarse de esa otra faceta que recoge la muestra, de la ilustración poética, de la ilustración relacionada con la poesía, y que eso queda registrado y bueno, queda en el museo, ¿no?
Tiene que ver dos cosas también, la ilustración de la poesía o el vínculo entre los pinceles y los lápices de los poetas. Una por el espíritu de Figari en cuanto a alguien vinculado a las letras y también vinculado, digamos, a la
Exacto.
plástica, a los artes visuales, y que aparte intentó de alguna forma siempre hacerlas dialogar en sus propios libros, ¿no?
Exacto,
Historia
exacto.
Quiria o, bueno, este poemario El arquitecto, que hay unas pruebas ahí. Y por otro lado, de alguna forma es un espíritu de la época, los años 20 y 40, de 20 y 30. Alguien me dijo cuando vi el afiche hoy, ¿no? Me dijo el afiche del programa del Museo Figari, dijo, qué específico, 1920-1940. Está muy
Bueno,
bien, está muy bien la pregunta porque de alguien que no tiene nadie, nada que no tiene ni
sí.
idea, me explico, dice, ¿por qué 20 y 40,
¿Por
no?
qué 2040? Es una muy buena pregunta que se la deben estar haciendo también la gente vinculada, no solo alguien que no, que no,
¿Ah, sí?
que no. Sí, porque puede resultar arbitrario. Ahora,
Pero me parece que la gente que digamos de la literatura, vos decís década del 20 y década del 30, como que lo tiene súper claro, y 45 es otra cosa que va a venir, ¿no?
Sí, es lo que
como
va a
que hay un
venir.
corte, ¿no?
El corte del 40, que vamos, es un corte como todos los cortes arbitrarios, y tampoco se puede fijar desde el punto de vista de la exhibición, del material museográfico, ser tan tajante. O sea, hay material que excede un poco esos años, pero que participa del espíritu de la época anterior. Pero ¿qué pasa en el 40? Vamos al final. ¿Qué pasa en el 40? En el 39 se edita El Pozo, comienza a salir Marcha, comienza a tallar lo que Ángel Rama llamaba la generación del 39 o de 40, la generación hipercrítica. Es ahí donde realmente, por otra parte, otros autores la mencionan como la generación de 45, y todos la conocemos y la mencionamos como la generación de 45, pero que empieza a actuar y a tener una presencia real en el campo cultural uruguayo en esa época. Y yo creo que comienza el declive, quizás
De
no
ese espíritu.
casualmente, de ese espíritu de mayor lirismo, por decirlo de alguna manera, y de la poesía ilustrada. Directamente.
Lirismo, y aparte yo te decía, humorismo también, hay humor, hay juego lúdico, hay cuestiones más, todo como ese espíritu lúdico, humorístico, más lírico, se termina y como que la poesía se empieza a poner más seria.
Exacto. Y bueno, y hay otros comienzos que podría ser el 20, pero en realidad, si nos remontamos un poco antes, ya nos entramos en terreno modernista, donde hay otro también, otro espíritu. Yo creo que estas 2 décadas son la década de oro de la ilustración en general, y de la ilustración de poesía en particular. Y lo es por las revistas, esencialmente, que es el medio de difusión por excelencia de la época. Revistas como La Pluma, como Alfar, como Cartel,
Sí,
como
Cruz del Sur.
Vanguardia, Cruz del Sur, donde la presencia de la ilustración y la presencia de la poesía es muy fuerte, sobre todo en los años 20, ¿no? Muchas de estas revistas que mencioné caducan en el 30, en el 31. Pero otras persisten, como Alfaro, bastante más. Y por otro lado, se da también en los años 20 algo muy interesante relacionado con los textos escolares, con las ediciones de Humberto Sarrighi, que no por casualidad era un poeta, y Abadí Soriano, que sacaron una serie de libros de textos oficiales de literatura escolar, ilustrados por Carmelo Barsadun, un pintor importante en la época, aún no importante, profusamente ilustrados, y en donde la poesía no es un elemento más decorativo, sino que forma parte de una pedagogía de la enseñanza de aprender a leer. Uno aprendía a leer leyendo poemas ilustrados por un pintor
Sí,
de la
son aquellos
época.
libros que uno veía, digamos, cuando era muy chico, o lo ves en Tristán Narvaja, tipo Cantos de Vida y Esperanza, o algo así, o
Sí,
Vida y
son
Canto y Vida, Vida y
vida,
Canto.
optimismo, trabajo, Uruguay, poesía. Son libros que se comenzaron a editarse en el 27 y fueron usados y reeditados, ¿no?, en ediciones sucesivas hasta la década del 60.
Todos estos libros o ejemplares y todas estas ilustraciones, estas revistas que vos mencionás y otras más, porque en realidad nos quedamos cortos, de este espíritu, digamos, este espíritu de dibujo y poesía, de ilustración, de grabado, ¿no? Hay unos grandes grabadores, es decir, todas estas imágenes, estas poesías, estas revistas se pueden ver hoy en el Museo Figari, ¿no? O sea, está en exposición.
Sí, hoy y hasta el 9 de agosto.
El horario del museo, recordamos.
Sí, es de martes a viernes de 13 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas.
O sea que durante 3 semanas es hasta las 6 de la tarde y los sábados por la
Los
mañana.
sábados por la mañana.
Perfecto. Continuamos aquí, estamos conversando en La Máquina de Pensar con el director del Museo Figari, Pablo Tiago Roca. Bueno, hombre que también ha sido es escritor, es poeta, y que también en su poesía vinculaste ilustración, y vinculaste grabado, vinculaste, ¿no?, este, pintura con la poesía.
En el último libro. Pero bueno, más no, allá de que esto pueda
hablar
ser
de su vida privada. No, pero me refiero a que ese espíritu de vincular poesía con lápices y pinceles, si bien es un espíritu que parece de los años 20 y 30,
se mantiene.
Hay algunas iniciativas, es pues, decir, ¿no?
Sí, sin duda. Además,
intensidad quizás que había en esos años, probablemente. No,
no creo. Yo creo que ese fue un punto alto de la producción de ilustración vinculada a la poesía. Que surge un gran declive en los años 40 y 50, pero que vuelve con el auge del movimiento, de los movimientos culturales independientes, y con el Club de Grabado, con la Feria del Libro de Nancy Bacelo. Es decir, después en los 60 vuelve de nuevo a retomar ese cauce interesante, digamos, de vínculo entre artistas plásticos y literatos, que no es tan frecuente en las décadas de 40 y 50. Pero más quiero hacer esta aclaración. En el proyecto de curatorial, digamos, de esta muestra, participa además personal del museo, como Martín Barea, que es poeta. Uh-huh. Entonces, digo, tratamos en realidad...
Martín trabaja en el museo.
Claro, Martín trabaja en el museo. En realidad el ciclo de Entre Líneas fue básicamente concebido por él, instrumentado por él. Y es como los nosotros somos como los chinos que no, que tenían funcionarios públicos, eran por la calidad de su poesía.
Claro.
No, y además participa Maca, sí, en toda la parte del diseño. Seguramente él les podría decir con claridad qué tipografía se está usando. Claro. Una tipografía uruguaya para la muestra, lo que se ve en sala, lo que está en el afiche, lo que va a estar en el catálogo, que se presenta al cierre de la muestra, el 9 de agosto. Y también invitamos a Gerardo Ciancio para contemplar toda la parte teórica, literaria. Nosotros no somos teóricos en literatura, y invitamos a Gerardo, que es también poeta, además.
Sí, poeta,
o sea,
crítico.
Tenemos ahí una delantera de poesía.
Tal
que se defiende.
El catálogo se va a presentar al final de esta muestra. Pregunta, ¿tiene eso que ver con la producción de estos artistas visuales que trabajaron y van a trabajar en presencia de los poetas?
Nos posibilita presentarlo al final, tener fotografías en el catálogo de la exposición, que nos parece importante como registro, y también de las actividades que hubieron y los poetas que participaron. Uh-huh. Es una de las ventajas y una de las opciones. Otra opción muy también usada es, al principio, en el día de la inauguración, tener el catálogo ya pronto. Sí, sí. Optamos por esta, que además acompasa los tiempos de la administración pública, que como tú sabrás,
claro,
no son los más elásticos.
Sí, no, Pablo, pero me refiero también, cuando hablo del espíritu, porque es algo interesante y es lo que queremos conversar durante toda la semana, y de alguna forma esta exposición lo recrea, pero lo recrea, hay que ir a verla porque recrea ese espíritu, esa convivencia entre lo que es el arte visual, ¿no?, el dibujo, el grabado, la pintura, y lo que son las letras, el diseño gráfico, la poesía, pero tratando de conviviendo, ¿no?, y combinándose unas con otras, que es parte de ese espíritu de los años 20 y 30. Y yo te comentaba, o creo que lo comentamos, ahora no se suele dar que pintores y escritores se junten, ya no para pergeñar algo, sino ni siquiera para conversar, para poder crear, digamos, ¿no?, de sus propias creaciones.
Sí, eso es algo muy de la época. Digo, había una gran cohesión generacional. Había, digamos, gente que trabajaba en grupos, ¿no? Hablábamos recién lo que eran las ilustraciones de libros de un poeta, Ernesto Pinto, donde el grupo Paul Cézanne, que es un grupo de pintores uruguayos, ilustraba sus libros, o ilustró muchos de sus libros, o algunos de sus libros. Y también como Eduardo Dieste, que dirigía la agrupación Teseo, nucleaba a literatos y artistas plásticos. y cómo se da muy frecuentemente asociaciones de poetas y de grabadores o de dibujantes que trabajan en varias ediciones juntos. El caso de Carlos Sabater Casti y Federico Lanó es un caso paradigmático, que logran una comunión, un maridaje entre la poesía y la imagen muy particular, que es casi ya indisociable uno del otro una vez que uno ha visto varios de sus libros.
Pasa el propio Alfredo Mario Ferreiro también, ¿no?
Con René Magariños. Que es interesante también porque Ferreiro representa la vanguardia, ¿no? La vanguardia literaria. Y René Magariños, como muchos artistas de la época, recurre al grabado en madera, ¿no? Entonces genera una. Uno pensaría la vanguardia y todo lo que significó la poesía de Ferreiro en cuanto a la relación con la máquina, con la ciudad, con la urbe, y cómo el grabado en madera puede servir y sin embargo, bueno, hay un ruido, un roce entre lo que dice la poesía, lo que se escucha, lo que está en el texto y lo que está en la imagen, que es interesante, porque también hay una búsqueda del urbano y de la cuestión eléctrica, de la imagen, de la electricidad, de la luz, a través del grabado en madera, una búsqueda interesante.
De alguna forma, esto es algo interesante, digamos, también de estas vanguardias, porque se dijo durante mucho tiempo que en Uruguay casi no hubo vanguardia, o que era casi un chiste, digamos, de provincia, de una ciudad provinciana, donde había dos o tres que hicieron unos chistes, después se aburrieron y pasaron a otra cosa. Era un poco esa idea. Pero esta gente, como Alfredo Mario Ferreira y otros, tenían un impulso vanguardista, pero a la vez vinculado con una tradición. Había una tradición, o sea, esto que estás diciendo vos de el grabado en madera, o sea, no había necesariamente, no era una ruptura tipo, por decir
no,
algo, tipo
no,
Dada,
no,
sino
no,
que.
No, no, no.
Y lo otro que a mí me sorprendió viendo todas las revistas es que uno piensa o pensaría, bueno, en muchas imágenes cubistas o un arte abstracto, y no, aquí hay una gran sensibilidad por comunicar, ¿no? Entonces estamos hablando de imágenes modernas o modernistas, pero con una gran comunicación.
Sí, donde la figuración juega un papel muy importante. Casi no hay ilustraciones abstractas, ¿no? Hay, sí, juegos cubistas o que tienen toda la influencia del vibracionismo de Barradas, que es un gran ilustrador, porque hay que decir, Figari no es un hecho aislado, digamos, lo es en su práctica allá en París cuando publica El Arquitecto, un libro de poesía cuyo valor literario puede resultar dudoso.
Él dice que es un ensayo poético.
Es un ensayo con acotaciones gráficas.
No está mal, es un ensayo poético. Es un poema, pero está como filosofando.
Filosofando. Y además, como dice, acotaciones gráficas, sí. No dice ilustraciones. O sea, que él pone abre un paraguas hacia. Pero quiero decir, igual, maravillosas son las ilustraciones de Figari. Sí. Pero quiero decir, está aislado en ese contexto, rodeado de gente vinculada al martinfierrismo, al círculo de la intelectualidad porteña que viaja a menudo a París y que está con él en París. Pero al mismo tiempo, Barradas se gana la vida como ilustrador de revistas y como escenógrafo en la misma época. Y Torres ilustra poesía. Entonces tenemos a la gran tríada de pintores uruguayos que eran magníficos ilustradores y que dedican, no es que lo hacen como un pasatiempo, es decir, dedican, en el caso de los ejemplares de poetas franceses, transcriptos, dibujados por Torres García en los años 30 en París, a mano, ¿no? Tipo libros de artista, son objetos totalmente artesanal, enteramente artesanal.
Los tenés ahí, unas plaquetas, unos libritos chiquitos hechos a mano.
Hechos a mano por Torres, donde transcribe poetas Pierre de Verdier, poetas franceses del momento, en donde se toma el trabajo de pasarlos con ese pulso tan firme, con esa construcción tan tan elaborada de su grafía y de sus dibujos, página a página. Y bueno, es una maravilla. Y quiero decir, están los tres grandes pintores nacionales en la misma época ilustrando poesía. Eso no puede ser pasado por alto, como creo que no hay que olvidarlo. Y esta muestra un poco trata de recuperar esa ese espíritu, como vos decías, del momento, que tiene que ver con la vanguardia y con Alfredo Mario Ferreiro y con Paracaídas de Garet y, y con
Juvenil
Artesano, Parece Salvo, y no sé, me estoy olvidando uno, son todos en el año 27, además es como una gran irrupción. También tiene que ver con el nativismo. Ilustradores de poetas de vanguardia son ilustradores también de poetas nativistas. El impulso que tiene el nativismo en poesía en esos años es difícil de aquilatar desde acá. Hay de todo. Hay poetas nativos malos, mediocres, pero está el caso de Fernán Silva Valdés, que es una especie de bestseller. Hay publicaciones en España en la época, ¿no? Hay grandes tirajes en Buenos Aires. Es decir, son fenómenos demasiado importantes como para que los dejemos de lado, y creo que hemos pecado un poco de omisos, por lo menos desde el punto de las artes visuales. Se ha dejado mucho de lado todo lo que significa la ilustración, el dibujo y el grabado en relación a la pintura.
Ah, pues es que no se lo ha valorado tanto las actividades, digamos, de ilustración en revistas o en libros o en plaquet de estos grandes pintores, no se han valorado
No cuenta en la historiografía de las artes plásticas, salvo, yo creo que en el último libro de la historia de la pintura uruguaya, de Pelufo, ahí se mencionan, pero no se mencionan en los de García Esteban, en los libros de Argul, en los de Amalia Poleri. O sea, han pasado casi desapercibidos la producción de estos artistas que fueron fundamentalmente ilustradores. Me refiero a Federico Lanou, a Melchor Méndez Magariños, a Leandro Castellanos Valparda. Nombres que seguramente a los oyentes no les dicen nada y fueron grandes artistas que se están disolviendo en una materia de olvido lamentable, ¿no?
No, y aparte, digamos, gente que planteaba ese trabajo no como un como algo subsidiario, sino como algo central en su carrera, digamos, de artística. De alguna forma, tratando de traerlo ahora, ¿no?, al 2013, había como un impulso, digamos, capaz que voy a ser muy exagerado, un impulso multimedia de tratar de vincular la poesía o el libro, darle todas las posibilidades expresivas, ¿no?, de tratar de articular. Pero, y esto me parece importante y por eso hay que ir a la exposición a verla, desde el punto de vista de la comunicación, tratando de hacerla lo más amplia posible. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2013 es algo multimedia, a veces la poesía multimedia implica precisamente una cierta cuota de hermetismo, una cierta cuota de iniciación y para nada de comunicación accesible, digamos, ¿no?
Sí, es así, en el sentido también de que hay una gran cuota de lirismo. Decía, se cree en el valor poético de la palabra. O sea, la palabra se lleva al canto, se lleva a la enseñanza, se lleva a todo un gran abanico. Y al mismo tiempo se tiene confianza en el poder sugestivo de la imagen. Y en ese lirismo de lo que evoca una imagen, ¿verdad? Es decir, contrastemos, la fotografía ya existía y era usada en las revistas, pero hay una opción deliberada de los escritores por vincularse con los artistas plásticos, porque de algún modo la fotografía aterriza el sentido de las palabras, le imprime un dejo demasiado real, y hay ahí un interés de los poetas de hacer volar la imaginación, por decirlo con palabras muy 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 simples, y en ese sentido creían y tenían confianza en que el dibujo y el grabado ayudaba, contribuía a dar otra cosa de la poesía.
Es la idea también de vincular el arte con la educación, ¿no? De vincular el arte con la educación, ¿no? En ese sentido, digo. Que ahí también volvemos al espíritu de Figari también, ¿no? La idea de vincular arte y educación y de educar o de generar arte en las masas, en el pueblo, ¿no? Uruguayo en este caso.
Sí, sí, hay una idea general del valor de lo poético y de no temer al ridículo, ni de tener miedo a una especie de a caer en ideas románticas de repente, que hoy en día nos da un poco de escozor, básicamente porque los paradigmas culturales han cambiado. Sí, claro. Pero yo creo que ahora la distancia nos posibilita volver a recuperar todo eso con una mirada más clara y poder decir, bueno, sí, esto vale la pena y esto no. Pero no que quede sepultado en el olvido, que es lo que ha pasado.
De todas formas, más allá de todo lo que hablamos, Pablo Tiago Roca, yo diría, invitaría a ir a la exposición porque, entre otras cosas, es lindo de ver y es algo, es arte accesible y tiene que ver con ese diseño, con esos grabados, con esos dibujos que había en los años 20, años 40, vinculados a la poesía,
sí,
vinculados al libro.
Invito, por supuesto, a todos los oyentes. El museo queda, y voy a aprovechar para aclarar el lugar en donde se encuentra. Queda media cuadra del Cabildo, a media cuadra de la Plaza Matriz, por la calle Juan Carlos Gómez, que es la misma del Cabildo, entre Rincón y 25 de Mayo. Van a ver obras originales de todos estos autores conocidos que decíamos, de Barradas, de Torres García, de Figari, ilustrando, que fueron ilustraciones de libros, y van a ver un centenar de libros de la época expuestos. Y para poder mostrar todo lo que contienen, porque lo más lindo está adentro de los libros y no se puede manipular en el museo, se han grabado videos y se proyectan en pantallas grandes el contenido de esos libros, de modo de no perderse lo sustantivo de esta muestra.
Ah, hay un video en torno a Figari, en torno a cómo creó este ensayo poético llamado El Arquitecto, que bueno, que tiene que ver con la vida de Figari, que es una cosa muy dramática, muy apasionante y que vale la pena verlo.
Y además otro que recoge todo el resto de las ilustraciones que no están visibles. Es cada uno en uno de los pozos de aire del museo.
Muy bien, Pablo Tiago Roca, director del Museo Figari, gracias por estar acá.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.